Buenos días, UMH. Hoy es día de reivindicación. En España, Grecia, Italia, Europa se ha puesto de pie. La huelga hoy es un hecho y por primera vez varios países de la Unión Europea alzarán sus voces a la vez para protestar por los continuos recortes tanto en educación como sanidad y, en definitiva, las consecuencias de esta crisis. Por otro lado, también hay contrahuelgas y también se espera que, como siempre, haya algún efecto negativo, que haya revueltas, pero como siempre, nosotros desde aquí reivindicamos el derecho a hacer huelga y el derecho a no estar conforme. Y con esta reflexión arrancamos.
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Hoy es miércoles, día 14 de noviembre, y para hoy se espera que el tiempo esté marcado de nuevo por la inestabilidad atmosférica, aunque parece ser que durante primeras horas de la mañana va a darnos una tregua. El viento será flojo de componente norte y las temperaturas estarán en un muy ligero ascenso, alcanzando una máxima próxima a los 18 grados. Nueve y 31 minutos de la mañana y ha llegado el momento de conectar con nuestros servicios informativos, encabezados hoy por Samantha Sempere y Sandra Picó. Comenzamos, como siempre, por la actualidad de la Universidad Miguel Hernández, donde más de 300 alumnos participan en el cuarto Congreso Nacional de Estudiantes de Fisioterapia. Amplía la información Sandra Picó.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. Los alumnos de tercer año del título de grado en fisioterapia de la Universidad Miguel Hernández de Elche han organizado el cuarto Congreso Nacional de Estudiantes de Fisioterapia dedicado a ampliar conocimientos y promocionar la profesión. El seminario cuenta con la participación de más de 300 alumnos procedentes de distintas universidades españolas como la de Sevilla, Zaragoza, Málaga y Valencia. El encuentro tendrá lugar el día 15, 16 y 17 de noviembre en la Casa Cultural de San Joan de Alacant. Durante los tres días se tratarán diferentes temas enfocados en la fisioterapia deportiva, la respiratoria, la neurología o la pediatría. Algunos de los ponentes que asistirán al acto son el profesor de la Universidad de Sevilla, Julián Maya, y el fisioterapeuta del mundo de Fórmula 1, Ricard Huélamo. En esta edición, como novedad, el comité organizador ha creado una aplicación para el móvil del congreso que los participantes podrán descargarse de forma gratuita.
Además, Julio Anguita presenta su nuevo libro en la UMH. Amplía la información Samantha Sempere.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. El antiguo coordinador general de Izquierda Unida presenta el próximo domingo 18 su nuevo libro, Combates de este tiempo, en el aula magna de la UMH. También participarán en el acto la coordinadora general de Izquierda Unida del País Valencià, Marga Sanz, y el coordinador local de Elche, Robert Quereda. Además de hablar de su obra, Anguita también compartirá con los asistentes su visión de la actualidad política, económica y social.
Pasamos ahora a conocer las noticias de ámbito nacional. Dimite el concejal Pedro Calvo tras su imputación en el caso Madrid Arena.
El delegado de Economía, Empleo y Participación Ciudadana, Pedro Calvo, ha presentado su renuncia a la alcaldesa después de que el juez lo haya imputado en el denominado caso Madrid Arena. No obstante, no ha dejado el acta de concejal. Esta decisión se produjo horas después de que el juez que investiga el caso Madrid Arena, Eduardo López Palop, haya citado como imputado a Pedro Calvo, que es presidente de la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos, que gestiona el pabellón Madrid Arena, donde se produjo la avalancha humana que provocó la muerte de cuatro jóvenes el pasado día 1.
El gobierno mantendrá la subida del IRPF si no se ataja el déficit.
El gobierno español mantendrá la subida del IRPF a partir del 2014 si no se consigue adecuar el déficit público a los objetivos fijados por Bruselas, algo que parece poco probable a juzgar por las perspectivas de la Comisión Europea y otros organismos internacionales. El ejecutivo Luis de Guindos ha repetido en varias ocasiones que la subida del IRPF, anunciada en diciembre de 2011 para corregir el desvío presupuestario del anterior gobierno, tiene un carácter temporal y que se aplicaría únicamente durante dos años. El propio presidente del gobierno, Mariano Rajoy, dijo la semana pasada que le gustaría bajar este tributo en 2014. De momento, para 2014, Bruselas proyecta un agujero presupuestario del 6,4% del PIB frente al compromiso de Madrid de reducirlo al 2,8%.
Y en el resto del mundo, miles de personas contemplaron anoche el eclipse solar.
Este fenómeno pudo verse parcialmente desde Indonesia, la mitad oriental de Australia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea y en algunas partes de Argentina y Chile. Ello se debió a la gran cantidad de nubes que cubrían el cielo por la noche. Comenzó a la, comenzó a las 8:35 y aproximadamente 53 minutos después alcanzó su punto culminante, en el cual se mantuvo unos 3 o 4 minutos antes de regresar a la parcialidad.
Se busca al creador de McAfee por asesinato.
John McAfee, creador del conocido antivirus, está siendo buscado por la policía de Belize, lugar de residencia, bajo una sospecha de asesinato. Ha sido acusado de acabar a tiros con la vida de su vecino, que fue encontrado muerto en su vivienda el fin de semana pasado. Por su parte, el multimillonario se defendió en la revista Wired. Declaró que probablemente fue un intento asesinado dirigido a él, pero el autor se equivocó de persona. Lo cierto es que McAfee ya había tenido problemas anteriormente con la policía de Belize y sus vecinos, quienes se quejaban, entre otras cosas, de sus perros. También se le acusó a principios de este año por supuesta posesión de armas ilegales y fabricar drogas sintéticas en un laboratorio cercano a la frontera de México. Finalmente, las acusaciones fueron retiradas por no poder demostrarse su veracidad.
Pasamos ahora a conocer las noticias de ámbito local, comenzando por Elche.
Los boticarios de Elche se trasladan hasta la Plaza de Baix con su protesta.
Voluntarios limpian el cauce del río y un taller recupera el viejo arte de elaborar lejía.
En Orihuela.
Arrancan las obras de la bóveda de la acequia en Duque de Tamares.
En San Joan de Alacant.
San Joan recibe el banderín de oro de honor de la Cruz Roja a la mesa con mayor recaudación.
Y finalizamos en Altea.
El ayuntamiento invita a comerciantes y vecinos a participar en el taller Patrimonio y Urbanismo para poner el valor del patrimonio alteano.
Y hasta aquí las noticias de este miércoles 14 de noviembre. Gracias Samantha, gracias Sandra y nosotros continuamos con el magazine. Nueve y 36 minutos de la mañana y ha llegado el momento, como cada día, de hacer nuestro particular repaso por las portadas que nos traen los diferentes periódicos hoy en el kiosco. Y lo hacemos hoy de la mano de nuestro compañero Andrés Maestre. Andrés, muy buenos días.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Buenos días, UMH. Hoy desde la distancia, haciendo este repaso a la prensa y viendo cómo todos los diarios hacen en mayor o en menor medida un seguimiento exhaustivo a la huelga general, a esta huelga, la segunda huelga a la que se enfrenta el gobierno de Mariano Rajoy. Algunos para apoyar la huelga abiertamente, otros para criticarla y para decir que no es momento de hacer huelga, como lo dicen algunos diarios en su portada. Pero todos coinciden en esta huelga general. Vamos a comenzar con ese repaso a los titulares de los periódicos. El diario El País dice que Rajoy afronta su segunda huelga entre un malestar social creciente. El gobierno advierte de que mantendrá firme su rumbo político.
Además, en El País nos trae una noticia que lleva arrastrando cola los últimos días, que es el caso Petrer.
El caso Petreus enloda al jefe de las tropas de la OTAN en Afganistán, así lo titula el diario El País en una noticia doble columna en la parte de abajo de la portada. Es una noticia que va creciendo porque ayer recordamos que solamente ocupaba una columna en la portada de algunos diarios, por lo tanto es una noticia que va creciendo y va tomando cada vez también un poco más de fuerza.
Pasamos ahora, si te parece, a la portada del diario ABC que nos trae la otra cara de la huelga.
Pues efectivamente, Vero, el diario ABC en fotografía, cinco columnas grande, como viene siendo habitual en este diario en su portada, muestra una fotografía de los líderes sindicales, Tocho, con un gesto de enfado, con la mano puesta en la barbilla y con cierto gesto de preocupación, es lo que me imagino que ha buscado el objetivo de la cámara del fotógrafo del diario ABC. Dice en un titular grande, huelga contra España. Los sindicatos echan hoy un pulso al gobierno por las reformas y Rajoy les advierte que mantendrá el rumbo fijo porque ya se ven los resultados.
Además, en el diario ABC, tenemos también una reseña a lo que hablábamos, a la dimisión del concejal responsable del Madrid Arena.
Pues sí, es una noticia que también está tomando fuerza después de la serie de noticias referentes a las medidas de seguridad o a las infracciones que podría haber cometido la empresa en la celebración de esa fiesta de Halloween. Ahora esta noticia va tomando fuerza por las responsabilidades y el diario ABC titula en una noticia doble columna en la parte de abajo de su portada, que dimite el concejal responsable del Madrid Arena tras ser imputado. Pedro Calvo renuncia a todos sus cargos, pero conserva el acta en el ayuntamiento madrileño.
Pasamos ahora al diario El Mundo.
Pues vamos a hablar de las noticias que hoy el diario El Mundo trae en su portada, también con fotografía destacada, una imagen de Tocho hablando a la, toda la gente animando a esta huelga general. Para Tocho la huelga es moderna y para Méndez una inversión, dice el titular del diario El Mundo, que además de esta noticia destaca algunas otras, como por ejemplo que esta del Madrid Arena, Calvo dimite tras constatar el juez que se sobrepasó el aforo. El jefe superior de policía confirmó deficiencias de seguridad al reconstruir los hechos. Es, digamos, la segunda noticia destacada en el diario El Mundo. Uh-huh.
Pasamos ahora a La Razón, donde en titulares nos trae al Partido Socialista.
El diario La Razón, además, también con una portada bastante llamativa. La noticia destacada en esta primera página dice que el PSOE bloquea el pacto antidesahucio ante el 14N. Esta es la noticia que destaca el diario La Razón, que enlaza también con la noticia de la huelga general. El diario La Razón dice en el faldón de este titular de la noticia de portada que el Partido Socialista plantea exigencias legales inaceptables para el gobierno porque afectarían a la seguridad jurídica de los deudores que están haciendo frente a sus hipotecas. Y se trata de ese pacto que todos estamos esperando para que no haya más desahucios, o por lo menos para que se produzca esa prórroga de 2 años de la que se ha estado hablando durante estos días. También el diario La Razón muestra en su primera página una fotografía de portada, una fotografía llamativa, con muchas sombras y al fondo con los carteles de la huelga general, y dice coacción general, ha titulado el diario La Razón a esta huelga general. Además, ha creado un hashtag con contrahuelga 14N. Las redes sociales se levantan contra los sindicatos, dice el diario La Razón. UGT y Comisiones Obreras preparan más de 30.000 piquetes para parar Madrid. Denuncia también en esta portada.
Y ahora, muy rápidamente, pasamos a los diarios que nos quedan. Continuamos con La Vanguardia.
Vamos con el diario La Vanguardia. Dice en su primera página, la huelga general irrumpe en la campaña electoral. Ningún partido, excepto el Partido Popular, celebrará hoy actos políticos. Desahucios y desigualdad marcan el segundo paro de la etapa de Rajoy.
En La Verdad, en su edición de Alicante y Elche, tenemos a Alberto Fabra como protagonista.
Pues sí, en La Verdad, que nos muestra una fotografía de portada de una huelga con pancartas que dice al PP adeu, y tú que Rita apoyas a los valencianos, banquers a la forza, corruptes. Y dice un faldón de esta fotografía, Alberto Fabra le reclama más dinero a Rajoy, aprovecha la visita del presidente para pedir una mejor financiación para la comunidad. Colectivos afectados por los recortes y los impagos abroncan en Valencia al líder del Partido Popular.
También en titulares, en La Verdad, los bancos solicitan a los juzgados paralizar 20 desahucios en Alicante. Y finalizamos con el diario Información.
El diario Información, que nos muestra hoy una edición especial, que va a ser también un seguimiento a los actos que tienen lugar con motivo de esta huelga general, nos muestra en fotografía de portada, no una fotografía referente a la huelga, sino al chabolismo, una fotografía que muestra una pequeña caseta con un retrete que está en medio del monte junto a un poste eléctrico. Esa fotografía, que lo dice todo por sí misma, nos anuncia además que el chabolismo vuelve a Alicante. 3 familias sin trabajo se fabrican sus casas en un solar situado en el entorno de Rabasa. La reforma para atajar los desahucios se enreda en las diferencias entre el gobierno y el Partido Socialista sobre su alcance. Y es una noticia que viene un poco a enlazar con esto.
Desde luego. Pues muchas gracias, Andrés, por traernos la actualidad de las diferentes portadas de los diarios que podemos encontrar hoy en el kiosco. Y nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos aquí en Buenos Días UMH.
Decimosextas jornadas de empleo. Actívate. Tú sí que vales. Demuéstralo.
El objetivo de estas jornadas es facilitar el contacto entre empresas que buscan estudiantes con el fin de vincular su carrera profesional y que el universitario conozca los perfiles más demandados por las empresas y los diferentes procesos de selección.
Las próximas jornadas son...
El 14 de noviembre, terapia ocupacional de 4 a 8 de la tarde en el campus de San Juan, en el aula 0.3 del edificio 3.
Quince minutos nos separan de las 10 de la mañana y ha llegado el momento de hablar de esta huelga que, como no, es la protagonista del día, pero hoy desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la Delegación de Estudiantes de la UMH, que también ha animado a los estudiantes a que se sumen a esta huelga, ya que, bueno, la educación pública también es una de las grandes afectadas que también sale hoy a la calle. Para hablar de ello, hoy tenemos con nosotros a Ángeles Mas, perteneciente a la Delegación de Estudiantes. Ángeles, muy buenos días.
Hola, buenos días, Verónica.
Una pregunta muy directa. ¿Por qué la Delegación de Estudiantes apoya la huelga?
Bueno, en primer lugar, la Delegación de Estudiantes, como sabéis muchos de vosotros, secunda la huelga debido a la postura que mantenemos en cuanto a la política de recortes, así como la brutal subida de precios públicos que se están llevando a cabo por el Gobierno. Bueno, la Delegación defiende por encima de todo, pues, los intereses de los estudiantes en el ámbito de educación superior. Y por ello queremos que se establezca una equidad en el ámbito de las becas, estando de acuerdo en desacuerdo con las medidas adoptadas, así como los requisitos que se necesitan para acceder a ellas. Queremos que se establezca el sistema de reparto de becas justas, donde se valore la progresión académica y no se utilicen o interpreten los indicadores de rendimiento y apoyo para justificar la subida de los precios públicos. Por ello la Delegación, como os he comentado en un principio, pues secunda la huelga, así como las manifestaciones por la defensa de la universidad pública. Animamos a los estudiantes a que ejerzan el derecho a huelga para defender sus derechos e intereses. También comprendemos, y me río un poco, ¿no?, porque entendemos que a muchos estudiantes les está costando mucho hacer el pago de una matrícula porque se han subido mucho los precios públicos y muchos de ellos pues no secundan la huelga porque no quieren perder la docencia por la que han pagado un precio bastante elevado. Por último, esperamos que la jornada de huelga sea tranquila y sin ningún incidente. Y, por supuesto, lo más importante del día de hoy es que se escuche y se reflexione desde el Gobierno la opinión de los estudiantes.
Por supuesto, porque podríamos decir, Ángeles, que los estudiantes son uno de los sectores más perjudicados en las últimas reformas.
Exacto, los estudiantes somos los más perjudicados, ya que, como os he comentado anteriormente, nos está afectando todo en cuanto a becas, precios públicos. Cada vez nos vemos con menos oportunidades de acceder a la educación superior y eso es un gran problema.
Sin duda. Pues nada, simplemente animamos, como bien decías, a los estudiantes a que, bueno, conforme a su situación y conforme ellos vean, que apoyen o no la huelga, pero como decía, siempre con tranquilidad y con respeto hacia quienes han elegido la otra opción.
Exacto.
Pues nada, Ángeles, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y nada, nosotros continuamos en Buenos Días UMH.
Bueno, muchas gracias, Verónica. Seguiré escuchando por la radio a ver cómo sigue la jornada.
Gracias.
Venga, muchas gracias. Hasta luego.
Nueve y 48 minutos de la mañana y esta semana tenemos una novedad y es que nuestra sección conceptos se repite porque esta semana hay muchas cosas que explicar y, como no, para hablar de la huelga y ponernos un poquito en materia contamos hoy con nuestra compañera Bea Lara. Bea, muy buenos días.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. Y aquí estamos un día de huelga haciendo nuestro servicio.
Exacto. Decíamos por Twitter que en huelga es cuando el periodismo más tiene que estar ahí para ser altavoz de la situación que se está viviendo tanto en sitio como en otro y
exactamente
qué mejor manera que demostrarlo estando aquí en los micrófonos de Radio UMH.
Informando de primero de lo que es una huelga y luego de cómo va la huelga de momento por
Exacto.
aquí por la zona. Bueno, pues yo os tengo unas cuantas curiosidades y voy a empezar por la primera huelga de la historia. ¿En qué siglo la localizarías tú?
Uy, pues teniendo en cuenta todos los desajustes que ha habido a lo largo de la historia, yo es que la pondría nada más acabar el Big Bang. Cuéntame.
Pues casi, no tanto, pero casi. La primera huelga de la historia fue en Egipto en el año 1166 a.C. O sea, hace muchísimo tiempo. La huelga es una medida de presión que tiene su trayectoria a lo largo de la historia. Y bueno, digamos que la situación en ese momento no era nada fácil, como todos sabemos. Y los obreros decidieron hacer huelga y lograron un acuerdo con las autoridades ante los quienes reclamaban comida, bebida, ropa y que celebrara su nota de reclamos ante las jerarquías del Estado egipcio. Así que digamos que esto de la huelga no es nada nuevo ni vino con la revolución industrial, sino que es muchísimo anterior.
Muchísimo anterior. De hecho, curiosamente, es una de las tradiciones que más hemos ido arrastrando hasta el momento y que menos han cambiado.
La verdad es que sí, con diferente resultado a lo largo de la historia. Y bueno, aquí en España la primera huelga general fue, llamada como tal, fue en 1855. Aunque también hay que tener en cuenta que en esa época realmente la zona industrial estaba en Cataluña y fue donde mayormente se secundó esta huelga. Entonces, bueno, digamos que ocurrió durante, como si conocéis un poquito de historia, antes del reinado de Isabel II, en el bienio progresista. Entonces, bueno, pues aquella época estaba bastante revuelta, como todos sabemos, y fue la primera huelga general aquí en España. Una curiosidad para que situéis que esto no es nuevo, que esto no acaba de pasar, que digamos que a veces estas cosas funcionan.
Exactamente. Veremos qué pasa con esta. Para hablar de la huelga también tenemos hoy con nosotros a nuestro compañero Mario Abril. Muy buenos días, Mario.
Buenos días, VH. Buenos días, Vero.
¿Qué tratamiento estamos viendo en los últimos días en televisión? Tú que eres experto.
Bueno, se está tratando más o menos como las anteriores huelgas. No se está haciendo mucha extensión en los informativos. Más o menos todos están tratando el tema de la huelga y la convocatoria más o menos de la misma manera. Sí es cierto que se crean programas y se han venido creando programas a lo largo de la crisis que informan sobre temas políticos. Hemos visto el gran debate que incluso ha doblado, se programó también para el sábado. O sea, ahora cadena que no tenga un programa político, cadena que no tenga un programa que hable sobre la situación, que explique a los ciudadanos qué está pasando, es una cadena que no recibe la audiencia que debería recibir, ¿no? Entonces yo creo que programa que no tenga un programa, o una cadena que no tenga un programa político, es una cadena un poco coja actualmente.
Exactamente. Y bueno, como bien decías, la huelga es tema de actualidad y por ello debe ocupar todos los medios, si los medios quieren hoy su trocito de pastel. Y para hablar de la huelga tenemos hoy a nuestro compañero, a Carlos Bartual, que está desde la Universidad de Alicante de la UA, retransmitiéndonos cómo va la huelga por allí. Carlos, muy buenos días.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. Pues el piquete de la UA está ejerciendo su labor pacíficamente desde las 5:30 de la mañana. Ya había gente montando barricadas en los principales accesos a la universidad y no hay ningún incidente reseñable. La policía y la Guardia Civil está vigilando cada minuto los movimientos de la gente que se ha concentrado, sobre todo en la mano, cerca de 150 o 200 personas que están en el piquete, los piquetes informativos. La UA está, la universidad está abierta, pero hay muy poca gente. Las calles, los accesos peatonales se han mantenido abiertos sin presencia de piquetes. Sin embargo, como he dicho, los principales accesos están controlados con barricadas y no hay ningún altercado ni han tenido que intervenir la policía para evitar males mayores. Simplemente la UA está abierta, pero muy poca gente. Los aularios vacíos y las clases con muy pocos alumnos, y la verdad que el seguimiento va a mayor a lo largo de la jornada.
Pues muchas gracias, Carlos, por darnos tu crónica desde la Universidad de Alicante. Y nosotros continuamos hablando un poquito de la huelga. Bea, ¿qué más nos tenías que contar sobre este fenómeno?
Bueno, pues sobre este fenómeno decir también que esta huelga de hoy no es cosa exclusiva de España. Tanto que se decía que esta jornada quizá podía afectar a la imagen exterior de España.
Bueno, la marca España famosa.
La marca España famosa que antes estaba ahí y ahora pues es más marca que nunca. Pues resulta que esta huelga no es solo aquí, esto se engloba dentro de la Jornada Europea de Acción y Solidaridad por el Empleo y contra las medidas de austeridad, que se celebra en toda Europa, y huelga general hoy no solo hay en España, sino que también en Portugal, es decir, es la primera huelga ibérica general en la historia.
Tenemos toda la península ahí revolucionada.
Exactamente, y luego también en Italia y en Grecia. Digamos que los llamados desde los países nórdicos, países del PIG, PIGs que nos llaman, pues estamos todos en huelga general, y en el resto de Europa hay manifestaciones durante todo el día dentro del englobe de esta Jornada Europea de Acción Solidaria por el Empleo y contra las medidas de austeridad. Así que no es algo exclusivo de España. No os creáis que somos los únicos que estamos hoy saliendo a la calle y reivindicando lo que es nuestro, o no saliendo y quedándonos en casa, porque ante todo, respeto.
Exacto. Y hablando del respeto hacia la huelga y también el respeto al derecho a no manifestarse, Mario, ¿cómo están tratando los...? Me encanta Mario. Tenemos una camarita en el estudio. ¿Cómo están tratando los medios estas diferentes posturas? Porque igual que hay medios que alientan a la huelga, hay otros medios que prácticamente tratan de delincuentes a quienes salen a manifestarse.
Bueno, ya conocemos los diferentes medios y el pie de que coge a cada medio, políticamente hablando. Lógicamente, por ejemplo, la Gaceta o Intereconomía, ya veíamos desde ayer un ataque directo a los manifestantes, a esa ocupación que hicieron algunos actores en el Teatro Español. Y luego vemos otros, como por ejemplo La Sexta, que sí que defiende un poco más esa huelga, o por ejemplo Televisión Española, que intenta ser un poco parcial para que no se les tache de amiguismo con el poder. Entonces, más o menos ya sabemos de qué pie cojea cada uno. Siempre tenemos ahí un poco Telecinco y Antena 3, que son las que menos se definen, pero más o menos sabemos hacia dónde tira y qué defiende y qué apoya cada una.
Exacto. Y para continuar hablando de la huelga in situ, tenemos ahora a nuestro compañero Iván Jiménez, que se encuentra en el polígono industrial de Elche, de Carrús. Iván, muy buenos días.
Buenos días, UMH, buenos días, Vero.
¿Qué panorama tenemos por allí?
Pues aquí en el polígono de Carrús la situación es bastante tranquila. Minutos antes de las 8 de la mañana, un piquete ha cortado la salida del polígono a la altura de la avenida de Novelda. Se han producido algunos incidentes con empleados públicos, servicios de limpieza y de aguas, aunque nada muy destacable. La policía está controlando en todo momento este corte de calle para que no haya incidentes. Una decena de agentes llevaba patrullando desde las 5:30 de la mañana, según nos cuentan algunos trabajadores. Y de momento la situación es bastante pacífica, bastante tranquila, y está previsto que en unos minutos se inicie una marcha que parte desde aquí, desde la avenida de Novelda, desde la rotonda de neumáticos Soledad, y atravesará toda la avenida de Novelda, pasará por Jorge Juan hasta llegar a Vicente Blasco Ibáñez, antes de la concentración a las 12 en las chimeneas.
Vale, muchas gracias, Iván, por estar con nosotros y retransmitirnos desde el polígono de Carrús. Bea, Mario, ¿qué seguimiento? Hablábamos del seguimiento que está teniendo la huelga en la Universidad de Alicante. A nivel de casa, en la Miguel Hernández, ¿qué podríamos hablar de aquí? ¿Hay mucha actividad, poca?
Pues yo, como cada día, he venido en bicicleta a la universidad y digamos que por el camino me he encontrado, digamos, pequeñas pinceladas que daban a entender la situación en el día de hoy. En general, el tráfico ha sido más o menos parecido al resto de días, quizá un poquito menos denso, pero donde yo lo he notado más ha sido en la gente que iba andando por la calle. He visto mucha menos gente y sobre todo cuando llego a la universidad me la he encontrado totalmente vacía. Bueno, totalmente vacía. Hay poquitos coches en los aparcamientos. Había un piquete en la puerta de Altavix totalmente pacífico. Simplemente informaba que había de huelga, te animaba a sumarte, pero si querías pasar sin ningún problema. O sea, muy tranquilo todo, muy respetuoso y mucho silencio dentro de los edificios. Eso sobre todo es lo que yo he observado.
De acuerdo. ¿Y tú, Mario, qué podrías decirnos? ¿Hay algún tipo de acto, además de los típicos piquetes informativos en la universidad o en Elche?
Pues sí, se han montado diferentes piquetes que van a ir luego haciendo la marcha, la que te vas a poder oír, nos lo ha contado nuestro compañero Iván, y yo estoy un poco con Bea. Se ve la universidad desierta, yo esperaba un poco más de movimiento en las entradas principales de la Universidad Miguel Hernández, porque incluso yo pensaba, bueno, no sé si me van a dejar entrar o no, pero de momento había poco movimiento en cuanto a dejar pasar o en cuanto a los piquetes en la UMH, entonces veremos. Vamos a ver a lo largo del día cómo se desarrolla.
Muy rápidamente, ¿qué titular podríais darnos a cada uno de vosotros para esta huelga de hoy? Momento creativo.
Vale, yo daría todos tenemos razones.
¿Y tú, Mario?
Yo creo que es la huelga necesaria. Estamos en un momento que es necesario.
Desde luego. Y con esa reflexión nosotros nos quedamos y nos vamos. Pero bueno, nada, volvemos mañana de nuevo a las 9:30 aquí en Buenos Días UMH. Un saludo de parte de nuestro equipo. Gracias también a ellos por haber venido a pesar de esta jornada de huelga. Un saludo a nuestro equipo técnico y muy especialmente de esta que os habla, de Verónica Gómez. Sed felices.